A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Fíjese que nuestro invitado, cuando era muy muy joven, fue diputado por Osorno y Río Negro. Eso desde el 15 de mayo de 1969, en aquellos años. Fue militante de la Democracia Cristiana y en 1971, junto a otras y otros militantes, formaron la Izquierda Cristiana, la que se unió al gobierno del presidente Salvador Allende. Nuestro invitado participó del gabinete del presidente, siendo ministro de Minería por poquito tiempo, desde el 5 de julio al 28 de agosto del año 1973. Y luego fue ministro de Vivienda desde el 28 de agosto hasta la masacre, hasta el 11 de septiembre de 1973. O sea, nuestro invitado se sentaba ahí en La Moneda, tenía reuniones con el presidente Allende. Me parece de un privilegio que nuestra audiencia lo pueda escuchar, increíble. Y tenemos muchas ganas de conversar sobre la Unidad Popular, sobre el gobierno de Salvador Allende, desde 1970 hasta la masacre, como decíamos, conocida como golpe de Estado. Se habla muy poco de la Unidad Popular en nuestro país, de una manera más cercana, con más, en fin. Así que durante este mes vamos a estar haciendo varios programas sobre el exilio, sobre la solidaridad en tiempos de dictadura, pero queremos partir con nuestro invitado para hablar de la Unidad Popular. Acompáñeme. Estamos junto a Pedro Felipe Ramírez. Él es ingeniero de profesión, pero sobre todo tiene un largo recorrido político. ¿Le acomoda que lo presente así, Pedro Felipe? Muy bienvenido a Foro Ciudadano a través del teléfono.
Muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia de Foro Ciudadano a lo largo de todo Chile.
Muchas gracias, Pedro Felipe. Mira, al momento del triunfo democrático de Salvador Allende, en el país existían dos importantes opciones de cambio. Una encabezada por la Democracia Cristiana, liderada por Eduardo Frei, que propuso la llamada Revolución en Libertad. Y la otra, conformada por los partidos socialista, comunista, radical, Izquierda Cristiana en su momento, en fin, que encabezaba Salvador Allende. ¿Cómo fue ese diálogo entre estas dos fuerzas políticas? A ver si podemos decir algo para trasladarnos a aquellos años, Pedro Felipe.
Bueno, inicialmente, del gobierno de Eduardo Frei, la izquierda en general tuvo algunos apoyos importantes, especialmente en el campo de la reforma agraria, ¿no? Que fue iniciada verdaderamente por Eduardo Frei.
Claro.
Después la continuó y la profundizó Salvador Allende. Pero avanzado el gobierno de Allende, se empezaron a producir críticas por la conducción fundamentalmente económica del gobierno, y eso también generó discrepancias internas dentro de la Democracia Cristiana, entre otros nosotros que formamos un grupo dentro de la Democracia Cristiana para buscar rectificaciones del gobierno del presidente Frei en la línea de lo que llamamos la vía no capitalista de desarrollo. Uh-huh. Y eso fue rechazado por Frei y todo el sector más oficialista que lo apoyaba. Eso derivó en un alejamiento de la izquierda a cualquier opción que tuviera la Democracia Cristiana para el año 70. Y el año 70, curiosamente, se presentó, la Democracia Cristiana presentó como candidato presidencial a Radomiro Tomic, que planteaba que cualquiera fuera el resultado, ¿no? era necesario que hubiera un entendimiento entre la izquierda y la democracia cristiana para poder llevar adelante todas las reformas que se requerían para que el país pudiera encaminarse en una senda de progreso y de justicia social, sobre todo, ¿no?
¿Y cuánto representaba Radomiro Tomic en ese pensar a la democracia cristiana? Porque la historia pasa como que la democracia cristiana finalmente se instala como fuerte opositor al gobierno del presidente Allende.
Así es, Cristina. Él, la verdad, es que planteó esto y fue el candidato presidencial porque él tenía un prestigio enorme dentro del Partido Demócrata Cristiano y no había nadie que pudiera competirle a la condición de candidato presidencial. Claro. Después del gobierno de Frei. Claro. Incluso él estuvo en un momento determinado rechazando la candidatura en la medida que el Partido Demócrata Cristiano no había aprobado su tesis de la unidad social y política del pueblo que él llamaba, ¿no? Ajá. Pero a pesar de eso, esa tesis era minoritaria dentro del partido. Y eso hizo que después de la elección de Salvador Allende, nosotros que éramos partidarios del grupo nuestro dentro de la democracia cristiana y que éramos partidarios de buscar un entendimiento con Allende, incluso el propio Radomiro Tomic le planteó a Salvador Allende el día que lo fue a saludar para el triunfo de que llamara a la democracia cristiana al gobierno para ser un gobierno de la unidad popular y la democracia cristiana, a lo cual el propio Allende le contestó que no está en condiciones de aceptar eso. Pero aunque dijo que le habría gustado que se dieran condiciones políticas para que eso se produjera, porque también el presidente bien entendía que para él no era fácil llevar adelante las transformaciones profundas que iba a llevar sin un apoyo muy mayoritario. Y entonces, y poco a poco, la democracia cristiana oficialista primero nos fueron colaborando internamente a nosotros, lo que derivó en que nosotros nos fiéramos o no fuéramos de la democracia cristiana y formáramos la izquierda cristiana. Claro. Y nos sumáramos a la unidad popular. Y entonces la democracia cristiana no tuvo contrapeso interno para sumarse a la derecha con franqueza para los efectos de propiciar el golpe de Estado.
Sí, te hago estas preguntas porque me gusta también comparar algunas cosas en la medida de lo posible con lo que pasa en el Chile de hoy, porque nos está escuchando mucha gente joven que no tiene idea de lo que pasó durante el gobierno de Salvador Allende. Entonces, cuando tú señalas, por ejemplo, la importancia para el presidente Allende de contar con un fuerte respaldo para poder sacar adelante sus reformas, es algo que no es nuevo para Chile, lo estamos viviendo hoy día. Las enormes dificultades que tiene el presidente Boric para sacar adelante las urgentes reformas en las pensiones, en los tributos, pero al no contar con un apoyo muy mayoritario, claro, todo eso se vuelve muy complejo. Pedro Felipe Ramírez, sabes que mientras te hablo cierro los ojos y te imagino a ti circulando por La Moneda con Allende adentro. Qué potente esa imagen. Yo he ido muchas veces a La Moneda a ver la transición, ¿no? Durante la Unidad Popular. Pedro Felipe, Allende lanzó un programa que aspiraba a transformar las relaciones, como tú señalabas, económicas y sociales, y realizarlo en democracia, que era la gran fuerza que él tenía. Como te señalaba, en el Chile de hoy sabemos lo difícil que es eso, con fuerzas conservadoras que tienen tanto poder, no hemos podido modificar el lucro en la salud, en las pensiones, en fin. Pero en esos tiempos de unidad popular, ¿cómo le fue a Allende con transformar las relaciones económicas y sociales de poder y hacerlo en democracia? Sé que te hago preguntas enormes, pero un acercamiento más no sea.
Bueno, Allende hizo cosas muy importantes desde el punto de vista de la transformación económica, ¿no? Primero, siguió adelante con el proceso de reforma agraria, incluso profundizándolo más. Y para eso nombró inicialmente a Jackson Chol como ministro de Agricultura. claro. que él había sido en la época de Frei también un artífice principal del proceso de reforma agraria que se inició en ese gobierno. Además de eso, otra de las cosas que logró Salvador Allende fue la nacionalización del cobre. El cobre, la gran mayoría del cobre, que ha sido el recurso fundamental que desde entonces y en adelante tenía Chile para poder financiar su desarrollo económico y social, ¿no? Pertenecía a todo, la explotaban las empresas norteamericanas, ¿no?
Claro, claro.
Y él planteó, cosa que planteaba también Radomiro Tomic, ¿no? La misma cosa, la nacionalización del cobre, y desde ese momento, y fíjate que ese proyecto se aprobó a través de una reforma constitucional en que finalmente todo el Parlamento votó unánimemente por esa reforma.
Mira, o sea, todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo con que el cobre había que nacionalizarlo.
Había que nacionalizarlo, porque también Salvador Allende, si bien es cierto, planteaba cosas que, desde luego, claro, primero la derecha interna, segundo los Estados Unidos, digamos, hay que acordarse que en ese tiempo se vivía en plena Guerra Fría, ¿no? Los Estados Unidos fue un artífice principalísimo del golpe de Estado y tratar de que Allende, primero que Allende no fuera presidente, ¿no? Incluso ya habiendo ganado él la elección presidencial, pero como no la había ganado por mayoría absoluta, para él ser presidente definitivamente tenía que tener después un respaldo en el Congreso pleno.
Claro, así era el mecanismo en aquella época, cuando las elecciones
no existía la segunda vuelta.
Exactamente, claro, era finalmente el Parlamento el que dirimía. Claro.
Y en ese periodo que duraba poco más de un mes, ¿no?, entre una elección y este acuerdo del Congreso, se produjeron una serie de maniobras, digamos, para tratar de impedir que Allende fuera nominado por el Congreso y finalmente fuera presidente de la República. Entre otras cosas, el intento de rapto, de captura y de secuestro del comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, que por una resistencia que él puso a ese secuestro, finalmente fue asesinado, ¿no? Y eso está demostrado que fue por un equipo de ultraderecha financiado por la CIA de Estados Unidos. La participación de la CIA en el golpe, la orientación posterior de cómo se llevó adelante el gobierno de Pinochet, digamos, fue determinante Estados Unidos, fue determinante en esa línea, ¿no?
Sí, justamente te quería preguntar, Pedro Felipe Ramírez, tú que eres un político que estuvo en dos ministerios durante el gobierno de Salvador Allende, estuviste en el Ministerio de Minería y en el de Vivienda, formaste parte de ese gabinete. Oye, antes que te siga preguntando, ¿cómo era Allende cuando te lo topabas en el pasillo, cuando subías la escalera y él venía bajando? ¿Cómo era Salvador Allende?
Bueno, era un hombre verdaderamente extraordinario, ¿no? Yo tuve mucha suerte con él. Fíjate que te voy a contar una anécdota que me ocurrió. Fue cuando él me iba a cambiar de minería a vivienda.
Sí.
Entonces, un día sábado me llama su secretaria, la famosa Payita, queridísima Payita.
Sí.
Y me dice: Pedro Felipe, el presidente quiere hablar contigo, así que por favor ven a las 12 del día a la Moneda. Y fui a la Moneda, y entonces me dijo que lo esperara un ratito, que tenía que terminar una reunión con su agente, y que me invitó a almorzar. Y entonces, bueno, mientras esperábamos el almuerzo, nos pusimos a pasear los dos por la famosa Galería de los Presidentes, donde están todos los bustos de todos los presidentes de Chile, ¿no?
Claro, ahí adentro en La Moneda, claro.
Y hemos estado conversando por lo menos una media hora. Ajá. Hacía poquitos días había renunciado el general Carlos Prats, tanto a la, al ministerio como a la comandancia del ejército, ¿no? Y hombre que era fundamental en la estabilidad democrática del país, ¿no? Y entonces conversamos sobre ese tema muy largamente, estuvimos media hora conversando, y la verdad es que yo ese momento lo atesoro como uno de los momentos más interesantes, porque curiosamente yo lo había conocido años antes a él, incluso por razones familiares. Después nos conocimos, yo era diputado, era senador, pero muchas veces nos encontrábamos en los pasillos, de repente nos saludábamos. Pero él me llamó para anunciarme que me iba a cambiar el día lunes de minería a vivienda. Él no tenía necesidad de hacer eso, era un hombre de una delicadeza con sus colaboradores, una lealtad con sus colaboradores impresionante, ¿no? Impresionante, un hombre en ese sentido maravilloso. Es que pues, yo podría hablar mucho rato sobre eso, así que sígueme preguntando nomás.
Vamos a una pausa, Pedro Felipe.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Pedro Felipe Ramírez. Nuestro invitado estuvo en dos carteras ministeriales durante la Unidad Popular. Estuvo en minería y en vivienda. Y queremos hablar de la Unidad Popular, queremos conocer más sobre la Unidad Popular. Hay tanta gente joven que no tiene idea cómo era el gobierno de Salvador Allende. Las fuerzas políticas que lo apoyaban, quiénes eran, cómo era el día a día, y por eso es maravilloso estar con nuestro invitado, Pedro Felipe Ramírez, que nos va contando incluso detalles, porque la revuelta en el Chile de hoy, ¿no es cierto?, entre octubre del 2009 y marzo del 2020, nos recuerda un número creciente de trabajadores, mundos sociales diversos, personas sin adhesión orgánica alguna, en fin, demandando derechos políticos que permitiesen participar en democracia y vivir en dignidad. En la previa a la Unidad Popular, estas demandas del Chile de hoy crecían y crecían. La enorme diferencia entre esos años y hoy es que los partidos políticos de entonces tenían fuerza, militancia de base, estaban en los territorios, presencia en los campos y en las ciudades, tenían credibilidad. Te hago la siguiente pregunta, Pedro Felipe. ¿Qué tan viable era el programa de gobierno con las 40 medidas que se había propuesto el presidente Allende? ¿Qué tan viable era?
El programa del presidente Allende era viable en la medida en que hubiera una amplia base social y política de apoyo, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que si la solicitud que le hizo, la propuesta que hizo Salvador Allende, el presidente, de llamar a la democracia cristiana y sumar a la democracia cristiana a ese proceso, primero, yo creo que no hubiera habido, digamos, retroceso en las ambiciones transformadoras de la Unidad Popular. No lo hubiera habido, por lo menos las fundamentales, ¿no? Uh-huh. Pero en segundo lugar, le habría abierto mucho más viabilidad al proceso. Era muy difícil, es muy difícil que ese proceso de cambio, que afectaba fuertemente a los sectores dominantes de Chile, que eran naturalmente los dueños de las grandes empresas, tanto en el campo como en la ciudad, y también en la minería, desde luego, y que afectaban... hay que entender también por qué Estados Unidos estaba muy fuertemente contra Yemen. El hecho, fíjate, tiene que ver con Europa. El modelo de transformación de la Revolución Cubana por la vía de la fuerza no era posible repetir en ninguno de los países de la Europa Occidental, digamos, ninguno de los países. El problema es que Allende fue un modelo distinto, fue el primer gobierno de izquierda, incluso con mucha relación con la Unión Soviética, que accedía utilizando el sistema democrático. Y eso sí tenía un efecto limitador posible en Europa, especialmente en países donde el Partido Comunista era importante, como en el caso de Italia, como en el caso de Francia, incluso como en el caso de España, ¿no? Claro, claro. Y eso para Estados Unidos era horroroso. Mientras Cuba eso no era posible que pudiera eso tener un efecto sobre de cambio importante sobre Europa, pero sí el modelo chileno, ¿no? Incluso después del golpe, yo recuerdo haber ido varias veces a Europa, y la sensación, primero dos fenómenos curiosísimos: la solidaridad en Europa hacia quienes habíamos sido golpeados por la dictadura fue enorme, una cosa que casi no se puede entender, ¿no? Yo recuerdo haber estado en una oportunidad en París en el momento que los sandinistas en Nicaragua estaban en un combate muy duro contra la dictadura de Somoza. Y había un acto de solidaridad con ellos en una iglesia en San Michel, a la que yo concurrí, por supuesto. Y había no más allá de 300 personas, 200 hay algo de personas. Días después, era el 11 de septiembre, no recuerdo exactamente qué año fue, y me tocó en Ámsterdam, y había 10.000 personas.
Solidarizando con Chile, denunciando la dictadura.
Con Chile, contra la dictadura. Claro, claro. Era una cosa impresionante.
10.000 ya en Holanda.
Sí. No, Holanda fue uno de los países enormes, de enormes.
Qué impresionante, ¿eh? Qué impresionante.
Todos, Holanda, Suecia, Italia, Francia, bueno, sí, tan. Claro. Yo diría todos los países de Europa Occidental tuvieron un acto de solidaridad muy importante.
No, entonces, claro, me parece muy importante lo que tú dices, porque hasta el día de hoy hay gente que dice que esto de que Estados Unidos apoyó con tanta fuerza, con dinero, con contactos, etcétera, el golpe en Chile, es mentira, que es una clásica mentira de la izquierda, ¿no? Pero está todo eso documentado, que eso es lo que me molesta a mí cuando lo señalan. No es una cuestión de creer o no creer.
Porque años después, los documentos que estaban de la CIA y que estaban clasificados durante muchos años se desclasificaron y fueron conocidos mundialmente.
Exactamente.
Y ahí se tuvo toda la participación de la CIA, dirigida en ese tiempo por un hombre muy inteligente y muy, muy, digamos, que dirigió la política internacional de Estados Unidos por mucho tiempo, que era Henry Kissinger. Claro. Y Henry Kissinger, él condujo a la política norteamericana en América Latina, centrando todo en el tema de la derrota de Allende primero, y después el apoyo a todos los gobiernos militares que siguieron en América Latina, y que hubo también en Argentina, en Uruguay, en Brasil, etc.
Así es.
Entonces eso no es mentira, eso está muy, muy documentado.
Claro, está documentado. Bueno, estamos conversando con Pedro Felipe Ramírez, nuestro invitado se paseaba por la moneda de Salvador Allende, el presidente, el compañero presidente. Nuestro invitado fue ministro de Minería, fue ministro de Vivienda. Y entonces, claro, circulaba por la moneda y se encontraba en múltiples ocasiones, obviamente, con Salvador Allende. No tenemos mucho tiempo, Pedro Felipe, pero te quiero solamente preguntar... Dime.
Sí, sí. Mira, solamente quisiera, porque tú me hablabas de la Unidad Popular, estuvimos hablando de dos cosas, reforma agraria y nacionalización del cobre, cosas muy importantes, muy importantes.
Sí.
Pero además hubo de desarrollo de programas sociales. Una cosa enorme que fue lo que se llamó el medio litro de leche para todos los niños de Chile.
Así es.
Es decir... Y hasta hoy día eso existe.
¿Y ese medio litro de leche es diario?
Diario, medio litro de leche diario, efectivamente.
Mira.
Gracias a Dios por la aclaración. Y eso significó un cambio en todo el programa nutricional de nuestros niños.
Claro.
Que fue fundamental, hubo un cambio, pero del cielo a la tierra, porque antes había mucha hambre. Hambre real, ¿no? Y eso producía deterioro nutricional en los niños, y ese deterioro nutricional los llevaba a deterioros también en términos de capacidades cognitivas, en capacidades físicas, etcétera, etcétera. Así que eso fue también la revolución del medio litro de leche.
Que hasta que tal como tú dices, hasta el día de hoy la gente lo retira en los consultorios, en los servicios de salud primario, sin saber que esa es una medida que existe gracias al presidente Salvador Allende y su gobierno.
Así es. Y mira, y aprovechando que yo fui ministro de Vivienda en los últimos días del gobierno del presidente Allende, yo recuerdo que... Bueno, llegué al ministerio y hablé con mi secretaria para pedirle que yo quería tener reuniones con las distintas jefaturas que había. En ese momento teníamos varias jefaturas y teníamos tres corporaciones principales que hacían el trabajo, ¿sí? Que era la Coravite, la Cormu y la Corbi, eran las tres que tenían distintas tareas. La Corbi era la Corporación de Mejoramiento Urbano, la Corbi era la que construía, pues nosotros construíamos también viviendas, y la Coravit era la que financiaba a través de subsidios, digamos, a sectores que querían comprar o construir su propia vivienda. Bueno, y entonces me dijo, ya conforme, me dijo, pero ahí usted tiene muy poco tiempo porque usted está lleno de audiencias que usted tiene que mantener.
¿Quién te dijo eso?
La secretaria del
Ok.
Entonces le dije, bueno, pero usemos el sábado y el domingo. No, me dijo, ese sábado y domingo lo tienen lleno también. Por lo menos de aquí a un mes usted no tiene un espacio. No me acuerdo muy bien cómo me las arreglé porque hice las reuniones con las jefaturas, ¿no? Para saber cómo andaban los programas, qué problemas habían para poder atender eso. Bueno, y este sistema de llenarse, de trabajar por lo menos 16 horas diarias, lo instaló el ministro de Vivienda, el primer ministro de la Vivienda, Carlos Cortés, socialista, que finalmente murió de un infarto siendo ministro, ¿no?
Wow.
Y se hizo un programa extraordinario de construcción de vivienda y de atención a los campamentos que habían, a las tomas, que muchas tomas habían de campamentos. Se hizo un programa extraordinario de vivienda, ¿no? Y como digo, el trabajo era impresionante en todo. En todas las áreas se trabajaba, digo 16 horas porque a lo mejor algunos trabajan incluso más.
Pedro Felipe Ramírez, yo te agradezco mucho. Invito a nuestra audiencia a que ingrese a cualquier buscador por internet y ponga las 40 medidas del gobierno del presidente Salvador Allende. Las 40 medidas del gobierno de Salvador Allende, que es el programa con el que él gana y que realmente rige los años de gobierno que alcanzó a tener antes de la masacre. Es importante que usted lo vea para que conozca de primera fuente qué es lo que pretendía hacer ese gran hombre, Salvador Allende Gossen. A nuestro invitado...
Una cosa que hay que insistir...
Muy breve, dígame.
Muy breve, es que todo se hizo en democracia.
Así es.
Todo se hizo en democracia, a pesar de las oposiciones que había en el Congreso, todo se hizo allí, ¿no?
Muy bien, Pedro Felipe, te tengo que...
Era un profundo demócrata.
Así es, te tengo que dejar, pero vamos a continuar en otros programas más. Un abrazo gigante, Pedro Felipe Ramírez, muy gentil. Que estés muy bien.
A toda la audiencia, muchos saludos. Gracias.
Gracias a ti, Pedro Felipe.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.